Cara a Cara con Javier Mato en Es Radio 97.1.
Un viernes más nos vuelve a acompañar Javier Mato para un nuevo Cara a Cara a las 12 y cuarto de este viernes, el primero de marzo, día 3. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo para un debate. Recuerdo que en un principio este lo íbamos a haber mantenido hace ya un par de semanas, pero entonces supimos que íbamos a conocer la sentencia del caso Nóos y decidimos posponerlo. En ese momento estaba de máxima actualidad el tema que queríamos abordar y también hablaremos de ese tema, pero vamos a enmarcar este debate en otras circunstancias y en otra fecha que ya es inminente. Nina Parrón, directora insular de Igualdad del Consell de Mallorca, buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Me recuerdo que fue en el transcurso de una entrevista, le preguntábamos por esta campaña de Desmontando a San Valentín el 14 de febrero pasado, hablando del Día de los Enamorados, una campaña que suscitó una enorme polémica y le dijimos por qué no viene y debate aquí con Javier Mato, porque uno hace preguntas, usted respondía, pero no queríamos entrar en debate y aquí sí tenemos ocasión de hacerlo. Hablaremos de esa campaña, pero decíamos que, como ya ha quedado un poco atrás, las circunstancias en ese momento recomendaron, dijeron, bueno, si el viernes se conoce la sentencia del caso Nóos, tenemos que hacer un programa especial y saber lo que se dice y empezar a valorarlo, como hicimos aquí en el Radio 97.1. Y queremos celebrar este debate hoy, porque es el viernes previo al Día de la Mujer, que se celebrará el próximo miércoles, el día 8 de marzo. Y empezamos precisamente por esa celebración, abordando diferentes aspectos, diferentes temas en este cara a cara. ¿Qué tienen que reivindicar? ¿Qué es lo más importante de conmemoraciones como el Día de la Mujer, con, entre otras actividades, por ejemplo, hablábamos hace unos instantes de la carrera Palmadona? Nina Parrón.
¿Qué tal? Bueno, pues ya llevamos bastantes años conmemorando, porque celebrar, hay poco que celebrar, conmemorando el 8 de marzo, en 1970 la ONU lo instauró como Día Internacional de la Mujer. Los sindicatos le agregan lo de trabajadora, la ONU no, porque todas las mujeres trabajamos. Otra cosa es que tengamos empleo y sueldo, pero todas trabajamos. Y desde el 70 en todo el mundo se conmemora todas los, por una parte, los avances en nuestros derechos que hemos hecho y por otras todas las cuestiones que todavía tenemos pendientes. Por ejemplo, hace 10 días salió en el periódico que la brecha salarial en Baleares no disminuye, sino que ha aumentado en los últimos 4 años. Yo creo que, por ejemplo, la crisis hizo que los sueldos bajaran para todo el mundo, también mucho para los hombres, pero en cuanto ha habido un mínimo avance y recuperación económica, la brecha ha aumentado en los últimos 4 años. O sea que es que desde la brecha salarial, pasando por el techo de cristal y aterrizando en lo más grave, que es la violencia machista, que este 2017 está siendo tremendo, pero tremendo. En 24 horas, en Madrid, 2 asesinadas y 1 que se está investigando. Llevamos ya 18 como poco. Pues, como ves, el abanico es muy amplio.
Y es bueno, entonces, que haya un día en el que se recuerde especialmente a la mujer y que se hable de todo ello.
Claro, como he dicho, por una parte, reconocer los avances que hemos hecho, porque han sido enormes, y por otro, todos los retos que tenemos aún por delante.
Javier Mato, ¿hasta aquí de acuerdo?
Sí, no hay nada que sea cuestionable, quizás la dimensión de algunas cosas. ¿No he terminado de entender qué es esto del techo de cristal?
Ah, no. No sabe lo que es el techo de cristal.
No, bueno, sé lo que es un techo y sé lo que es el cristal, pero no sé a qué se refiere.
No, pero, vamos, me asombra porque el techo de cristal es un concepto que ya está asumidísimo desde hace un montón de años y hay muchos documentos internacionales, desde la Unión Europea, la ONU, el Instituto de la Mujer a nivel del Estado español, en todas partes se habla del techo de cristal y es todos los impedimentos que juntos hacen que las mujeres no puedan estar en cargos de responsabilidad al mismo nivel que están los hombres. Por ejemplo, Ahora mismo las empresas del IBEX, que digo por ser algo muy, muy cercano, han vuelto a decir que el retroceso es enorme. Es decir, y esto lo hace un techo de cristal y le han llamado así como concepto porque son cosas que no son tan visibles, pero que hace que las cifras canten y que las mujeres no puedan llegar a los niveles de cargos de responsabilidad que tienen los hombres. Esto es a lo que se le llama el techo de cristal.
Siendo un concepto cuyo nombre pues yo no conocía o no lo conocía aplicado a esto, es un hecho cierto, sin duda. Sí.
Hasta aquí, por tanto, máximo consenso, máximo acuerdo en el cara a cara de Nina Parrón, la directora insular de Igualdad del Consell de Mallorca, con Javier Mato. Vamos a ver si hay discrepancias.
Parece como un de boxeo, ¿no?
Sí, algo de
historia. De momento, vamos a ver si hay discrepancias en torno, esto es un combate dialéctico, siempre decimos, y puede ser de guante blanco, puede ser que haya concordancia y puntos de acuerdo hasta enormes niveles, o que vayan surgiendo diferencias. Se trata de plantear diferentes temas y conocer diferentes puntos de vista. En este caso concreto hablamos de departamentos de igualdad. Nina Parrón es la titular del Departamento de Igualdad del Consell Insular de Mallorca.
Realmente es la Dirección Insular de Igualdad.
¿Tiene sentido que haya departamentos de con este nombre y con este objetivo? Le pregunto en este caso, en primer lugar, a Javier
Mato.
No, Mato.
Esto es una locura, pero es propia de la administración autonómica. Hay área insular, hay área municipal, hay área autonómica, hay área nacional, hay área europea, todo el mundo haciendo las mismas cosas, cuando lo lógico sería actuar de una manera mucho más coordinada. Pero esto no es un problema que afecte solo al tema de la mujer, afecta a la juventud, afecta a cultura, todo el mundo hace cultura, cuando algunos lo que hacen es nada, marear. Pero, en fin, esto es un problema diferente que no tiene que ver con la mujer, tiene que ver con el caos que tenemos en nuestra estructura administrativa.
Eso dices en cuanto a que haya en diferentes administraciones los mismos departamentos. ¿El que existan departamentos de igualdad per se te parece bien, oportuno, necesario?
Hombre, yo me parece que aquí hay un problema. Yo no sé si es el gobierno con sus administraciones las que él tiene que hacer esto, pero alguien tiene que hacer algo. Si lo que no es posible es que las mujeres, que han estado históricamente en un segundo plano respecto del hombre, pues aún hoy sigan siendo discriminadas. Hay algunos temas que yo podríamos hablar de matices, pero que en el fondo el problema existe y el problema es importante. Es decir, yo conozco situaciones, las he vivido, donde mujeres perfectamente cualificadas para ocupar cargos han sido discriminadas. Pues yo no sé si exactamente por su condición de mujer, siempre se busca un pretexto. El pretexto suele ser que las mujeres tienen más menor disponibilidad por razones familiares, pero en fin, sea cual sea el pretexto, el hecho es que la mujer, como las cifras demuestran, pues aún hoy no está en igualdad de condiciones.
Y fíjate si es necesario, perdona, como eso es un debate, si es necesario, como que lo que tú has dicho, la excusa que se pone es las mujeres no tienen la misma disponibilidad, pero las mujeres no tienen la misma disponibilidad que los hombres porque los hombres no asumen la corresponsabilidad en el área reproductiva que las mujeres asumen además de la productiva. Es decir, que bueno, si hubiera una reorganización de manera que la conciliación...
Yo sin querer incurrir en el mismo problema que el autobús de Madrid... Quería decir que eso no es posible, o sea, no es fácil parir para un hombre,
No, claro, lo del parir no.
Te refieres a cuidar a los niños.
Claro, esto todo el tema de cuidados, no solo de las infancia, sino de los mayores, bueno, todo lo que, y yo creo que la gente no se entera muy bien, es decir, todo lo que es el área reproductiva, ¿no?
Correcto. Estimada Nina, yo creo que el problema, nuestra diferencia está probablemente en el valor que le damos a los hechos históricos, quizás, creo que por aquí. Si yo creo que aquí es un problema con el que hay que luchar, pero es un problema que tiene raíces muy profundas y muy históricas y muy culturales, que no basta con un decreto, ni con dos decretos, ni con una orden, como se está viendo, por ejemplo, con las medidas que estamos de acuerdo que han sido muy potentes en materia de lucha contra la violencia machista, y no solamente no han bastado, sino que probablemente incluso pues los datos en algún momento pueden permitir pensar que no sirvió para nada. No es así, pero realmente no se produce el efecto. ¿Por qué? Porque son temas realmente complejos, realmente profundos, que tienen que ver con yo diría que con la cultura entendida como la manera de entender la vida arraigada durante siglos. No es fácil de cambiar.
Totalmente de acuerdo.
¿Qué pueden hacer entonces las instituciones por las mujeres, por esa igualdad que hacen, por ejemplo, desde su departamento, si lo podemos explicar en síntesis?
Me quieres preguntar qué es lo que hacemos desde la Dirección Insular, ¿no?
Por la igualdad, que es el título,
claro, que
el
lo
nombre
que hacemos.
Lleva.
Pues mira, sobre todo hasta que en enero del 2018 no tengamos las transferencias de competencias del Govern hacia los consejos insulares, ¿eh? Que es, está dentro del Estatuto de Autonomía recogido, pero todavía no está hecho realidad. Lo que hacemos es trabajar en las causas, y esto viene muy bien en las causas que posibilitan la violencia de género, y esto está muy bien porque, por lo que tú decías, es algo tan metido desde hace no siglos sino milenios en nuestras sociedades, que posibilita, como todo poder está basado en la violencia, ¿no? Todo poder está basado en la violencia.
No necesariamente.
Bueno, yo creo que sí.
No es mi opinión. Yo, por ejemplo, creo que Michel Foucault, que es un absoluto radical, incendiario, ultramarxista, pues no sostiene lo mismo.
No es
un tema menor, y ha pensado un rato, ¿eh?
No, sí. Foucault es un...
Y él no sostiene que solo la violencia sea...
No solo... Pero bueno, una base es bueno, en fin, sí. Eso daría mucho para hablar. Es decir, yo he hecho historia y antropología, y te puedo asegurar que la violencia está en el poder.
Sí,
es una violencia simbólica,
sí,
porque no es una violencia solo física, es una violencia simbólica, pero está. Y una situación de supeditación y de sometimiento de las mujeres al orden patriarcal, al poder de los hombres, no lo va a conseguir ni las instituciones nada más, ni una reglamentación. Perdona, y así ya termino, porque lo que tenemos que hacer es luchar por las causas que posibilitan esta situación. Cuando se habla de violencia de género, lo que se ve es una mujer cosida a cuchilladas con un charco de sangre ahí en la sala, ¿no? Y para llegar a esa situación hay una cantidad enorme de circunstancias que han posibilitado esto. Y la Dirección Insular de Igualdad lo que trabaja es en las causas que posibilitan que se pueda terminar en la violencia machista. No sé si me he sabido explicar.
Yo hay un tema que siempre critico de los movimientos feministas y de organizaciones como la que usted integra, y es cuando analizan esas causas, analizan muchísimas cosas, pero hay una que siempre ignoran y que es como si no existiese, y es la enorme difusión de la pornografía entre la juventud. Y hoy es omnipresente, está disponible en cualquier momento, en cualquier lugar, y en esa pornografía, en el 90% de los contenidos, la reflexión o la imagen que se proyecta de la mujer es de sometimiento, totalmente de sometimiento, pero a niveles, incluso incorporando la violencia.
Sí.
Y sin embargo, el silencio respecto de estos temas es ostentoso, hace ruido tanto silencio.
Ay, pues no.
Pues sí.
Le puedo pasar documentación, porque de silencio nada.
Bueno, incluso, pero no había hecho nada. Nunca ha visto una sola propuesta.
Pues
eso era
como lo del
temas.
Techo de cristal, que no le había llegado todavía. O sea, antes del 70, o sea, 69, 70 en adelante, el movimiento feminista ha hecho, campañas directas y concretas sobre contra la pornografía, que incluso
no
llevaba.
No estaba internet,
¿no? Es decir, que
sí, pero internet no estaba entonces.
Y desde entonces hemos seguido, es decir, que pero además es que es fundamental hablar de la pornografía, sobre todo ahora, por eso se está hablando más ahora, internet, porque antes...
Una sola medida que tenga que ver con esto, una sola.
Porque pero se habla bastante... Es muy difícil ahora mismo, porque desde que está Internet, y ya sabéis que a Internet es mucho más difícil ponerle vallas, ¿no? Antes, cuando la pornografía estaba en los kioscos de una manera gráfica, hubo una medida en que se dijo no se puede, porque se hacía, poner en los kioscos de periódicos, delante de todo, las revistas pornográficas, ¿no?
Sí,
entonces esto se consiguió que se quitara, que se pusiera tal, que habría que... Bueno, estas cosas. Ahora Internet es tremendo lo que está pasando.
Sí, pero a mí lo tremendo es el silencio.
Pero es que no es silencio, no hay silencio.
No
lo que
nada.
No hay es medidas, porque es realmente difícil trabajar en lo que ahora mismo
integral,
es...
El plan integral que hizo Zapatero, que prácticamente los colectivos feministas lo hicieron, no contempla nada, absolutamente nada. Vaya olvido.
¿Te refieres a la ley integral contra la violencia? Porque todavía no estaba...
No había internet, entonces.
Porque venga, todavía no estaba en el auge que ha...
Pero ¿dónde vivís? Yo no me enteraré del techo de cristal, pero vosotros no os enteráis de cosas. Hombre, esto, por favor. Yo para mí, la interpretación
que yo
doy... Yo
para que te quedes tranquilo, que sepas que esto es una cosa que está sobre la mesa y que está sobre la mesa no solo en cuestiones de violencia de género, sino que está sobre la mesa en todo lo que tiene que ver con educación afectivo-sexual, porque sabemos, y bien que sabemos, que los chicos y las chicas también ven pornografía en internet y aprenden unas prácticas sexuales que son irreales, que son dañinas incluso físicamente, y que son de sometimiento total y absoluta. Eso está sobre la mesa, para tu tranquilidad te lo digo.
No me tranquiliza, porque es que no oigo más. Pues, no sé nada más que esté en la mesa, pero nada más que en la mesa.
12:31, estamos en el cara a cara de Nina Parrón, directora insular de Igualdad del Consell de Mallorca, con Javier Mato. En Es Radio 97.1 es la mañana de Baleares. Pasamos de la pornografía al erotismo, al romanticismo, y hablamos de la campaña de desmitificación del amor romántico que lanzó el Consejo Insular de Mallorca el pasado mes de febrero. Se trataba de desmontar el mito del amor romántico, decían, y promover relaciones afectivas igualitarias, saludables, basadas en el respeto. Javier Mato, a ti la campaña no te gustó.
Yo, la verdad es que mi pregunta es, ¿qué hace un gobierno diciendo cómo tenemos que sentir el amor? Me parece increíble. No entiendo qué hacen.
Nina Parrón.
Yo entiendo lo que es la libertad es que ame usted como quiera. Vamos, es que es el colmo, con la cantidad de problemas que tenemos, preocuparnos sobre cómo la gente se enamora de los demás.
Pues mira... Con las fechas conmemorativas que tenemos, podemos empezar hablando con lo del 8 de marzo, también está la del 25 de noviembre, que es específicamente contra las violencias machistas, no tenemos suficiente para tal drama humano y social que es la violencia de género. Y entonces, en el 2012, en Estados Unidos iniciaron una campaña internacional que le llamaron One Billion Rising, que quiere decir algo así como que se levanten un billón. ¿Por qué? Porque la ONU acababa de sacar un estudio que decía que en el mundo una de cada tres mujeres a lo largo de su vida va a sufrir violencia de género, física o sexual. Y entonces estas mujeres de Estados Unidos cogieron este dato y dijeron, si una detrás, esto quiere decir un billón de mujeres van a sufrir violencia de género, muchísimas de ellas a manos de los hombres que supuestamente las quieren, ¿no? Y entonces lanzaron esta campaña que con bastante retraso, lo hemos asumido en el Consejo de Mallorca, la asumió ONU Mujeres, lo asumió la UE, la Unión Europea, tanto la Comisión como el Parlamento lo asumió, lo han asumido un montón de, en 207 países y casi 5.000 entidades privadas y públicas. Esto quiere decir que organismos de igualdad, de un montón de países, han asumido aprovechar, no nos metemos con el amor, es aprovechar una fecha en la que comercialmente se habla de los enamorados para resaltar esta cifra escalofriante de mujeres asesinadas y maltratadas por hombres que supuestamente las quieren. Y nosotras nos hemos sumado, con mucho retraso, pero nos hemos sumado para poder hablar de este tema. No tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con celebrar San Valentín con una cena o con un regalo o lo que sea. Lo único es aprovechar...
Pero en ese momento sí se dijo que ese tipo de celebraciones lo que promovían era un amor romántico que podía tener esas consecuencias. Y se vinculó el amor romántico con incluso la violencia de género. Sí.
Pero esto pasa como lo del techo de cristal, que es un concepto que está acuñado ya. Hay un concepto acuñado que se llama mitos del amor romántico, que es una serie está ya muy estudiado, bueno, hay un montón de documentación, pero la cuestión son actitudes, comportamientos que hacen que el no sea realmente amor, sino control y sometimiento. Y a eso le llaman en la academia, en universidades de todo el mundo, y hay libros y libros y estudios que hablan sobre el mito del amor romántico, que no tiene nada que ver con el amor y el romanticismo, por otra parte.
Javier Mato.
No, es a mí que las feministas quieran cambiar las cosas me parece bien. A mí, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la lucha contra la violencia de género de los dos lados, porque a mí me parece absurdo cómo mucha gente se calla de la muy minoritaria pero de existente violencia en el otro sentido, y me parece exactamente igual de despreciable, pero meterse con el amor romántico me parece algo totalmente ridículo. Yo no, si no lo habéis hecho, no estoy hablando de vosotros, pero es que me parece, es decir, que la gente tiene el derecho a enamorarse como quiera, no sé, es el ejercicio de la libertad, claro. Que hagan lo que quieran. A mí me parece mucho más preocupante lo que estoy diciendo del tema de la pornografía. Esto sí que me parece preocupante porque mucha gente accede a entender el mundo a través de este tipo de narrativas que implican que la mujer está sometida. Y además, como muy bien has dicho, y lo comparto completamente, son narrativas falsas. Son reconstrucciones mediáticas que carecen de relación con la realidad. Las personas que practican este tipo de, los actores y actrices que participan en este tipo de películas suelen tener problemas absolutamente gravísimos de salud y de porque todo esto es artificial, todo esto es un montaje mediático absolutamente falso. Esto es realmente grave y no el amor
dentro
inocente de alguien
de los
que
mitos,
le regala
el amor
flores.
Romántico está la pornografía, por ejemplo. Digo, son estas prácticas,
que tiene
estas
que dar la pornografía con
sí,
el
porque son prácticas. Es decir, hay chavales que les dicen a sus novias chavalas, vamos a hacer esto, ¿no? Porque lo han visto en internet. Y ella se somete en aras de, bueno, te digo, estudios estadísticos. ¿Ah? Si quieres te lo envío en un mail que tú me digas. Estudios estadísticos que dicen cómo los chavales someten a sus novias en aras de si tú
lo
me
que
quieres,
yo no voy a aceptar,
vamos a hacer esto.
Yo lo que no voy a aceptar es porque haya chavales que a partir del amor conduzcan a conductas anómalas, rechazar el amor.
Claro que no, nosotras bueno, tampoco. Pues entonces, por eso decimos, por un amor sano, igualitario y basado en el respeto,
eso,
que es en contraposición con el otro tipo de amor, que tiene poco de amor y mucho de control y mucho de sometimiento.
Pero,
y a eso,
no,
conceptualmente, le llaman mitos del amor romántico.
Bueno, pues entonces habría que ir cambiando la palabra del romántico.
Díselo a las académicas.
No, díselo a las académicas, no, se lo digo a las feministas.
No, no,
porque
a las académicas.
Porque aquí el problema no es el amor. Aquí el problema es lo que ocurre después del amor y con ese pretexto qué conductas tenemos.
Totalmente.
Pero el amor es sano, el amor es constructivo, el amor tiene momentos, digamos, desagradables porque no siempre prospera, pero el amor es natural.
Totalmente
el amor es parte
de acuerdo.
Del ser humano. Sí, pero nada de esto tiene que ver con el 14 de febrero.
Sí, porque es aprovechar una fecha en la que todo el mundo habla del amor en general para decir, es que estamos teniendo unos problemas sociales enormes y gravísimos de miles de mujeres que están siendo maltratadas y asesinadas por hombres que supuestamente las querían porque son, en su inmensa mayoría, son parejas o exparejas.
Hombre, claro, no va a ser una persona desconocida.
Parejas.
No van a ser desconocidos.
Es que también tenemos de esto, ¿eh?
Hombre, sí,
también tenemos de esto.
Pero entonces,
es aprovechar.
Es lo mismo que os metieseis con los arquitectos porque algún balcón se ha caído sobre una mujer. Esto es absurdo. Es decir, la gente tiene problemas con otra pareja porque la conoce. Igual que un empresario tiene problemas con un trabajador porque lo ha tenido como empleado. Igual que un trabajador tiene problemas con su empresario porque ha trabajado con él. Es decir, si no hay relación, no hay nada. Lo que meter el 14 de febrero en esto es oportunismo. Y ahí os cometéis un error que es típico de la gente que no sabe cómo actuar o que no actúa correctamente, que es el siguiente. Habéis convertido todo en tres días. No, son 365 días. El problema es mucho más grande.
Que trabajamos, desde luego.
Bueno,
desde verdad.
Sí, pero estamos ahí concentrándonos en tres días que convierte esto en algo ridículo. O sea, hoy es el día para que éstas se callen y no fastidien.
Hombre, pues es igual que lo del cáncer. Todo el mundo tenemos cáncer todos los días del año,
pero cáncer lo que hace es el día recoger dinero.
Usamos un día para, bueno, para sacar dinero, para que la gente reflexione, para recordar que eso existe. Y esto es igual que, a ver, mira, el 8 de marzo, y es el comienzo, como hemos comenzado, lo que se conmemora en origen es unas mujeres obreras en Nueva York que hacían una huelga por una subida salarial. Hemos cogido esta fecha y nadie nos dice, pero es de todas las mujeres, habláis de todos los problemas de las mujeres y de los derechos en general de las mujeres, en vez de hablar solo de las obreras o solo de la subida salarial. Decimos, sí, claro, usamos esto que en origen fue esto para amplificarlo. El 14 de febrero es simplemente porque la gente habla del amor y entonces queremos resaltar, pero no el Consejo de Mallorca, 207 países y casi 5.000 entidades en todo el mundo, incluido la ONU, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, que por cierto también hicieron un challenge mannequin las europarlamentarias muy gracioso en el 2013.
En el Parlamento Europeo.
Bueno,
el problema es que un montón de entidades incluidas,
tan muy grandes, ¿no? Como la Comisión Europea, han cogido y han dicho sí y nos queremos involucrar y comprometer para visibilizar en este día un problema enorme.
A lo que sea, con tal de estar en el primer medio, en primer lugar de los medios, apunta a lo que sea. Yo lo que digo es, tenemos un problema serio, tenemos un problema que es social, que yo creo que habría que despolitizarlo y que habría que sacarlo a la calle para que en la educación, sobre todo, esto funcionase. Sin embargo, hay muchos silencios, muchísimos silencios.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí con esa reflexión que apuntaba Javier Mato y en la que creo que puede coincidir Nina Parrón. Por tanto, empezamos con acuerdos y terminamos con ese punto también de coincidencia entre nuestro colaborador habitual y la directora insular de Igualdad del Consejo de Mallorca, a la que ha sido un placer tener esta mañana con nosotros aquí en el Radio 97.1 para este cara a cara. Muchas gracias.
Igualmente, encantada.
Ya diciendo algo un poco llamativo, ya me gustaría que tuviese competencias algún día, porque por el momento está trabajando
en enero del 2018, tenemos muchas competencias en lo que es atención directa a víctimas, pero trabajamos en las causas, eso no te lo puedes ni siquiera dudar un minuto.
Nina Parrón, muchas gracias. Javier Mato, muchas gracias. Hasta el viernes que viene y hasta una próxima.
Cuando quieras.